Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Reyes. Antes que nada, vamos a iniciar orando. ¿Qué les parece si en esta noche pedimos especialmente también por la situación que están viviendo, sobre todo en países como Afganistán, Haití, que han estado siendo azotados ya sea por desastres naturales o por caídas de gobierno? Entonces hay que recordar que también hay un pueblo de Dios en esos lugares que necesita que estemos orando por ellos. ¿Está bien? Entonces oramos. Señor, te damos gracias, como cantábamos ahorita, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Creemos que tu reino, Señor, permanece firme por la eternidad. Tu reino es inamovible, Señor. Tu reino es para siempre. Te pedimos especialmente, Señor, en esta tarde, por la situación que están viviendo nuestros hermanos, Señor, en Afganistán, con esta llegada, Señor, de este nuevo régimen. Señor, te pedimos que, y sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Señor, que nuestros hermanos allá se puedan sentir, Señor, abrazados por ti, seguros en Cristo, sabiendo que en Cristo tienen todas las cosas seguras y ganadas. Creemos que tú eres fiel y que vas a cuidar, Señor, tu iglesia en Afganistán. También te pido por nuestros hermanos en Haití, Señor, las iglesias. Que las iglesias que están siendo también azotadas, Señor. Sabemos que Haití también está en un momento, en una crisis social y también en una crisis humanitaria, y por encima de todo azotado por desastres naturales, Señor. Sabemos que tú tienes en control todas las cosas. Te pido por la iglesia también en Haití, Señor, que los creyentes sean confirmados en Cristo y que tengan su seguridad puesta en Él. Te damos gloria a ti, Señor. Te doy gracias también por esta tarde, Señor, en la cual vamos a estar estudiando tu palabra, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y por medio de ella, Señor, podamos ver cómo tú permaneces fiel, Señor, a pesar de que cuando vienen reinos, se van reinos. Sabemos que el reino de tu Hijo Jesucristo permanece para siempre, y en eso estamos agradecidos contigo y te damos la gloria. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Se escucha bien? Perdón, es que creo. Ah, aquí es. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces, estamos estudiando Primera de Reyes, ¿sí? Vamos a estar esta tarde en el capítulo 2 de Primera de Reyes. La semana pasada, el pastor nos estaba compartiendo el primer capítulo. Entonces, el primer capítulo es un poco extraño por la situación en la que no estamos acostumbrados a ver al rey David. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿quién estaba a cargo del reino en ese momento, verdad? Y veíamos que la condición en la que estaba David era una condición de debilidad, ¿verdad? Estaba en su lecho, ya en sus últimos días. Además de tan crítica estaba la cosa que incluso él no podía agarrar calor por sí mismo, ¿verdad? Entonces estaban sucediendo varias cosas en ese mismo momento. Simultáneamente, por un lado estaba Adonías, su hijo, su cuarto hijo, estaba apoderándose del poder y él estaba en su lecho. Y por otro lado, Natán estaba haciendo un plan para que Salomón pudiera llegar a ser rey, conforme se le había prometido también a Betsabé, ¿verdad? Y conforme ya estaba dicho por el Señor también, ¿verdad? Entonces, en eso estuvimos más o menos la semana pasada, viendo que cuando parece que nadie está a cargo, realmente Dios tiene todas las cosas bajo control, veíamos, ¿verdad? Y que nosotros también éramos responsables de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y vamos a ver las consecuencias que llevaron a que ocurrieron después de que Adonías toma esa decisión de querer arrebatar el poder por la fuerza. Vamos a estar ahorita en el capítulo 2, si me pueden acompañar leyendo, por favor. Versículo Dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas los hijos de Barzilai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Akit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo para decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora yo te encargo una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo la haré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: des a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar, el sacerdote de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había
dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Joab hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Y Abner dijo, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simeí, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. Pues, ¿por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te puse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Amén. Estaba un poco largo el capítulo, vamos a tratar de llevarlo ahí para no extenderlo demasiado. Entonces, estaba pasando algunas cosas. Ya veíamos lo que sucedió la semana pasada con Adonías, con el reino, con Salomón también proclamándose, bueno, David proclamando rey a su hijo Salomón, basado en la promesa que ya le había hecho, ¿verdad?, de que él sería rey después de él, ¿verdad? Entonces, vimos que Adonías lo dejan con vida, pero con una amonestación, ¿verdad?, de que tenía que ser un hombre de bien. Si era hallada maldad en él, pues lo iban a matar. Entonces, así es como suceden las cosas. Ya David está por morir. David estuvo más o menos unos 40 años en el reinado, y su reino fue
fue un poco complicado. Él libró muchas batallas. Su reino, al final de sus días, ya había sido unificado. Ya el reino del norte con el reino del sur ya estaban como un solo reino, ¿verdad? No sé si recuerdan, en segunda de Samuel podemos ver la narración. Entonces, David antes de morir, y según lo que vemos en Primera de Crónicas, en los últimos capítulos, parece que deja bien organizadas las cosas, ¿verdad? El tema del sacerdocio, el tema del ejército, incluso le da instrucciones a Salomón de que él tenía que construir un templo, ¿verdad? David quería hacerlo, pero Dios se lo impidió porque sus manos estaban manchadas con sangre, ¿verdad? Entonces, le deja ciertas instrucciones. Ahora, este Salomón era joven cuando comenzó a reinar. No sé exactamente cuántos años tenía, pero era joven y era inexperto, ¿verdad? Entonces David quería evitarle todas esas cosas que él había sufrido a su hijo Salomón. Entonces, para evitarle ciertos problemas, le da algunas instrucciones, ¿verdad? Entonces, lo que vemos al principio, en los primeros 4 versículos, es la base, digamos, de todo reinado. Le dice: ¿sabes qué, Salomón? Primero que nada, Dios está sobre todas las cosas. Y él le dice: yo voy por el camino de todos en la tierra, es decir, yo ya voy a morir. Sé pues fuerte y sé hombre, sé valiente, ¿verdad? Y si ustedes también checan, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 13, no sé si me la puedan proyectar, por favor. Primera de Crónicas 22, 13. Dice: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Aquí David le está diciendo estas cosas a su hijo Salomón. También en igual, Primera de Crónicas 28:20. Dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Constantemente David le estaba diciendo a Salomón: tienes que ser valiente y esforzado, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan también en el Antiguo Testamento que esta fue la instrucción que le dejó Moisés cuando ya le iba a delegar el puesto a Josué, ¿sí? Ya cuando estaba en los últimos días, Moisés le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo repite varias veces, y también el Señor se lo dice a Josué cuando iba a cruzar el Jordán. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes. ¿Recuerdan? Era como una instrucción cuando alguien tenía que hacer algo bien, bien arriesgado, ¿no? Le decía al Señor: esfuérzate y sé valiente. Entonces, aquí lo que David le dice a Salomón es: esfuérzate y sé valiente. Pero lo más importante que le dice está registrado en el versículo 3. Dice: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Este era el fundamento de un rey. Esto es lo que hacía a un rey conforme al corazón de Dios, o lo hacía un rey descarriado, ¿verdad? Si seguía estas instrucciones, Salomón no tenía mucho que perder, ¿verdad? Entonces, esta es una, era parte de la ley, incluso en Deuteronomio 17, del versículo 18 al 20, ahí se les dan las instrucciones de qué es lo que un rey tenía que hacer, ¿verdad? En el versículo 20, en Deuteronomio 18, ok, 17, 18, sí, está bien, por favor, así déjala, Mike. Dice: y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Lo primero que tenía que hacer el nuevo rey era transcribir la Biblia, ¿verdad? Y dice en el versículo siguiente: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Era responsabilidad del rey continuamente estar leyendo las Escrituras. Versículo 20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Les suena conocido qué fue lo que pasó con el rey Saúl al momento de desviarse? Su corazón estaba torcido, no siguió estos mandamientos, ¿verdad? Entonces, era importante que Salomón siguiera esas instrucciones de, que le daba aquí el rey David. Y más adelante en versículo 4 dice: para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo el corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Y esta era una promesa que Dios le había hecho a David: si tus hijos son justos, el reino va a continuar; si tus hijos no me siguen, su reino se va a colapsar. Entonces, era importante que el reino continuara, porque ustedes saben, el Mesías, el Cristo prometido, tenía que venir del linaje de David. Entonces, era necesario que siguiera ese legado de reyes que eran fieles a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, en los versículos más que siguen del versículo 5-9, vamos a ver que también David le sigue dando unas instrucciones bien peculiares a su hijo Salomón, ¿verdad? Le deja ahí un checklist, unos ahí encargos que él tiene que atender para que su reino pueda ser confirmado y pueda vivir en paz, ¿verdad? Entonces, le dice algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 5 le dice: acuérdate, le dice, también sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenían en los pies. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Entonces, aquí le dice: tú conoces a Joab, tú conoces lo que hizo. Entonces, te encargo, Salomón, que te lo eches, porque te va a causar problemas, le dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Joab. Por si no recordamos, ahí vamos a ver que Joab pues era sobrino de David, era además comandante de su ejército, ¿verdad? Y no sé si recuerdan, pero Joab tenía dos hermanos, Abisaí y Asael, ¿verdad? Entonces, Joab había asesinado a dos hombres en tiempo de paz, ¿verdad? Había asesinado a Abner y también asesinó a Amasa. Entrando un poquito ahí en contexto, digo, para que podamos ver, la narrativa está en Segunda de Samuel. Si recordarán, el libro de Segunda de Samuel comienza con la muerte del rey Saúl y con el inicio del rey David. David es proclamado rey de Judá, y el quien sucedió a Saúl fue su hijo Isboset. No sé si recuerdan. Entonces, Abner toma al hijo de Saúl, a Isboset, y lo pone como rey, ¿verdad? Entonces, la historia narra en Segunda de Samuel 2, del 12 al 17, que hubo un encuentro ahí entre el ejército de Israel y el ejército de Isboset, el hijo de Saúl. Entonces, ahí como que hacen unas competencias a ver quiénes están más pesados, y eligen, para no provocar una gran guerra así, eligen a sus dos mejores participantes, a sus 12 mejores guerreros, y se matan entre ellos, ¿verdad? Entonces, ahí entre ellos estaba Asael, hermano de Joab. Y pues Asael se queda como que caliente ahí por querer matar gente y va contra Abner, ¿verdad? Pero este Abner le dice: ¿sabes qué? Apártate, por favor, no quiero matarte, no quiero broncas con tu hermano tampoco, Joab. El caso es que Abner mata a este muchacho, a Asael, ¿verdad? Entonces, ahí hay guerra todavía entre el reino de Isboset, que es el reino del norte, y David, que es el reino del sur. Entonces ocurren otras cosas, como que Abner, este general, también es difamado por su propio rey. Le echa en cara algunas cosas que seguramente él no hizo. Entonces se enoja y dice: pues yo qué tengo que ver contigo, mejor me voy con el ejército de David, ¿verdad? Entonces trata de hacer una alianza con David, esta persona, Abner, ¿verdad? Entonces Joab, Abner va y habla con David para tratar de hacer el plan para que el ejército de Israel se junte con el ejército de David. Entonces, para no enredarlos muchos, el caso es que Abner va a hablar con David. Joab se entera de que Abner está por ahí y va y lo mata, ¿verdad? En pocas palabras, en resumidas cuentas, eso es lo que hace. Abner había matado al hermano de Joab, a Asael, pero había sido en un momento de guerra. No era contado como un asesinato como tal. Cuando estaban en tiempos de guerra, había muertes, obviamente, ¿verdad? Pero este Joab trama una venganza por su hermano y mata a Abner en tiempos de paz, ¿verdad? Entonces eso fue contado como un asesinato, ¿verdad? Entonces el asesinato, según la ley del Antiguo Testamento, pues era condenable, ¿verdad? Entonces Joab mata entonces a Abner, ¿verdad? Entonces Joab, ustedes saben, era una ficha. Joab, no sé si se acuerdan, pero también Joab mató a Absalón cuando la instrucción clara de David hacia el pueblo, cuando estaba huyendo a Absalón, es: ¿sabes qué? No me mates a mi hijo, tráigamelo con vida. Entonces Joab lo ve ahí indefenso, colgado a Absalón de un árbol, y dice: de aquí soy, y lo mata, ¿verdad? Entonces era una persona impetuosa, era una persona que hacía lo que a él mejor le parecía, ¿verdad? Entonces no era un hombre obediente, ciertamente era una persona que le iba a estorbar a Salomón, ¿verdad? Entonces por eso David le dice: échatelo. Pero no solamente mató a Abner, dice aquí en el versículo 5 que también mató a una persona llamada Amasa. Que Amasa en su momento fue parte del ejército de Absalón y fue una pieza clave para tratar de unificar el reino, ¿verdad? Entonces David en algún momento expresa poner a esta persona, Amasa, como comandante en lugar de Joab. Entonces el relato está en 2 Samuel capítulo 19 versículo 13, y más adelantito en 2 Samuel capítulo 20 versículos del 8 al 10 se nos dice que Joab mata a Amasa, ¿verdad? Entonces era un hombre que hacía justicia por sus propios medios, ¿verdad? Joab era un hombre peligroso para el reino. También estuvo involucrado, no sé si recuerdan, en la muerte de Urías, Urías Eteo, el esposo de Betsabé. El plan realmente fue, bueno, la idea fue de David, pero él también estuvo involucrado en eso, ¿verdad? Entonces, y por si fuera poco, también estuvo apoyando a Adonías, el hermano de Salomón, en quererse poner como rey, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, era una persona peligrosa. Aquí David le dice: ¿sabes qué, Salomón? Detén a este hombre, te va a causar problemas, ¿verdad? Otra persona que menciona aquí, que también era una persona peligrosa para su reino, era Simeí. Simeí, no sé si recuerdan el relato, lo vemos en 2 Samuel 16, 5-8. Si me lo pueden proyectar, ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo Simeí era una persona que no le importaba la autoridad. Él empezó a blasfemar en contra del rey, ¿verdad? Segunda de Samuel 16, versículo 5. Aquí David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y dice, al llegar el rey David a Baurim, dice, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Sí, versículo 7 dice, así decía Simeí mientras maldecía, fuera, fuera hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado, el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, he aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario, ¿verdad? Todas estas cosas le iba gritando mientras ellos iban en camino a resguardarse, ¿verdad? Entonces estaban con David sus valientes, pero le dijeron, ¿qué onda, David? Lo matamos, te estaba llamando. No, déjalo, dijo David, déjalos, a lo mejor el Señor los mandó, lo ha mandado, ¿verdad? Entonces el hecho de que David le haya perdonado la vida no significa que Simeí haya hecho lo correcto, ¿verdad? En Éxodo 22, 28 dice, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No era correcto lo que Simeí estaba haciendo. Insultar al gobernador o al rey era como hacerlo a Dios mismo. Lo decía el pastor la semana pasada, el rey era un tipo de vicerrector, era una autoridad puesta por Dios. Entonces no podías hablar mal del rey de esta forma, ¿verdad? Entonces Simeí no estaba mostrando respeto ni por el rey ni por Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues David promete no matarlo, ¿verdad? De hecho, cuando muere Absalón y ya van de vuelta otra vez a la ciudad, no sé si recuerdan, pero sale esta persona, Simeí, ahora sí con la cola entre las patas, y le dice, ay, no, perdóname, es que no sabía lo que estaba diciendo. Y David dice, ¿sabes qué? Así vamos a dejarla, dice, no quiero que muera gente en este día, ¿verdad? Entonces David le perdona la vida a este hombre, entonces promete no matarlo, pero su hijo le dice, hey, acuérdate de lo que me hizo Simeí, yo sé que tú eres un hombre sabio y que no vas a dejarlo ir a la tumba en blanco, le dice, ¿no? Entonces no solamente le habla de estas personas que fueron un riesgo para él, también le habla ahí de otra persona que se llamaba Barzilai. Esta persona, Barzilai, no sé si recuerdan qué fue la bondad que tuvo para David cuando iban huyendo de Absalón. Barzilai le dio suministros, les dio víveres y lo que necesitaban para poder comer. Entonces eso fue un buen gesto de él para David, y es algo que David siempre recordaría, porque le dio provisiones mientras estaba huyendo de Absalón. Le dio comida, vasijas, camas incluso, y un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces en este momento le dijo David a Salomón, ten misericordia de esta persona, yo juré que iba a ser bondadoso con ellos, ¿verdad? Entonces, de hecho, en su momento David trató de retribuirle, pero Barzilai dijo, no sabes qué, yo ya estoy viejito, mejor ahí te encargo a mis hijos, ¿no? Que tengas misericordia de ellos. Entonces, entonces esos son los encarguitos aquí que le deja a David a su hijo Salomón antes de perecer, y era importante que lo siguiera a cabalidad. El reinado de Salomón es conocido más bien porque es un reino que ustedes van a ver donde reinó la paz, ¿verdad? Aparte de,
que se le conoce a Salomón por su sabiduría. Mucha gente iba y trataba de escucharlo porque él era súper sabio, ¿verdad? Aparte, su reino es conocido porque en él hubo paz y en su reino hubo unidad, ¿verdad? Primera de Crónicas 22:9. Si me pueden acompañar, por favor. Dice: he aquí, te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Esta era una promesa que ya el Señor les había hecho, ¿verdad? El reinado de Salomón iba a ser un reino pacífico y de unidad, no perpetua. De hecho, vamos a ver que desafortunadamente después de Salomón el reino otra vez se vuelve a dividir, ¿verdad? Entonces, Salomón tenía que hacer estos ajustes en su vida. Era necesario que los hiciera para que su reino pudiera ser, como leíamos ahorita, un reino de paz, un reino pacífico, ¿verdad? Esas personas le estaban siendo como un tropiezo, o le iban a hacer un como tropiezo. Entonces la instrucción de David es clara: es apártalos de ti, hijo, sé sabio, sé responsable, apártalos de ti, les dice. Entonces, yo no sé ustedes, hermanos, qué cosas son las que tienen que apartar también de sus vidas, sobre todo esas cosas que nos están apartando de los propósitos del Señor. Todos, cuando llegamos a Cristo, hemos tenido que hacer ajustes en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Salomón se tuvo que descabechar algunos, pero nosotros también hemos tenido que hacer ciertas cosas, porque nuestro llamado es a ser santos, nuestro llamado es a la santidad. Entonces, muchas veces tenemos que quitar cosas de en medio, ¿verdad? Que te está apartando de tener una buena comunión con el Señor. Entonces, hay cosas que definitivamente tenemos que apartar. Yo se los digo, en mi caso he tenido muchas veces que cerrar mis redes sociales, algunas de forma permanente, así porque yo sé que para mí ha sido difícil darle al Señor, darle ese tiempo al Señor, ¿verdad? Entonces mi relación con Dios se viene abajo. Entonces tengo que hacer algo al respecto. No sé qué tengan que hacer ustedes también, hermanos, pero algo tenemos que hacer, ¿verdad? Versículo 10 al 12, aquí narra ya la muerte de David. Dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Entonces, muere David, y ya ahora sí está Salomón solito como rey. Entonces, después entra en escena otra vez este amigo Adonías, del cual ya estuvimos hablando la semana pasada, y llega con una extraña petición. Va con amistosamente ahí con Betsabé, la mamá de Salomón, le dice: Betsabé, ¿me pudieras hacer un favorcito? Y Betsabé: ah, sí, mijito, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece?, le dice, ¿no? Entonces le dice: es que me gusta esta muchacha, Abisac, ¿le podrías decir a Salomón a ver si me la puede dar por esposa? Entonces va Betsabé, muy acomedida, y le dice a Salomón: Salomón, tengo una petición de parte de tu hermano, de Adonías, quiere que le des a esta muchacha, a Abisac, por esposa. ¿Ustedes recuerdan quién es Abisac? Abisac fue la muchachita que le pusieron a David para que lo pudiera calentar, ¿verdad? En el capítulo pasado lo vimos. Entonces, la petición, digamos, podríamos decir, es un poquito ingenua de parte de Betsabé. Algunos estudiosos dicen: no, Betsabé sí sabía lo que estaba tramando Adonías, ¿verdad? Pero fue como que una pruebita para su hijo, para ver cómo la captaba, ¿verdad? Porque ustedes saben, el poseer las concubinas de un rey era casi casi como poseer el reino, ¿verdad? Eso era algo lógico en ese momento. Eso es algo que hizo Absalón cuando le dio golpe de estado a su papá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se acostó con las concubinas de David, y lo hizo frente a todas las personas, que no quedara duda de que Absalón estaba en el poder, ¿verdad? Eso es algo que también hizo David, no sé si se acuerdan, cuando quería unificar el reino, le dijo, creo que, no sé si Adonías, bueno, no recuerdo, pero manda traer a Mical, su esposa, la hija de Saúl, la que se había ganado matando a 100 filisteos y cortándole sus prepucios. Entonces le dijo, está bien, hay que unificar el reino, pero tráeme a mi esposa, ¿verdad? Entonces era algo que se hacía en ese momento. Entonces Salomón la capta y dice, o sea, mamá, ¿sabes lo que me estás pidiendo? ¿Por qué no mejor le dices que ¿por qué no mejor te dice que le dé el reino? Dice así, ¿no? Entonces esa petición le costó la vida a este Adonías, que era hermano de Salomón, hijo de David, ¿verdad? Entonces al tratar de tener a Abisag, a esta muchacha como esposa, estaba como que tratando de escalar un nivel más allí. En cualquier momento seguramente le iba a hacer lo que Absalón a David, ¿verdad? Entonces Salomón era joven, pero era sabio, ¿verdad? Entonces él pudo detectar cuáles eran las intenciones de Adonías y rápidamente le dice a Adonías que va a morir, ¿verdad? Entonces Benaía va y mata a Adonías. Adonías, les recuerdo, era también hijo de David. David, en esos encargos que les dije ahorita, en ningún momento le pidió que matara a su hijo Adonías, ¿verdad? Si no quería que mataran a su hijo Absalón, mucho menos a Adonías, ¿verdad? Pero también Salomón, en su sabiduría, lo vio como una amenaza para el reino, como una división para el reino, entonces tuvo que hacerlo. Más adelante, versículos 26 al 27, vamos a ver que también remueve al sacerdote Abiatar de ser sacerdote de David. Entonces este Abiatar estaba coludido además con Adonías y con Joab, ¿verdad? Estas tres personas son las que estaban en el capítulo anterior poniendo como rey a Adonías, ¿verdad? Entonces lo que hace es pedirle a Abiatar que se vaya a Anatot, que era una ciudad sacerdotal donde podía estar en paz, ¿verdad? Pero también fue como un cumplimiento de una profecía que el Señor había dado en Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 36. Esta profecía se le había dado a Elí. No sé si recuerdan a Elí, este personaje que no amonestaba nunca a sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana, al grado de que el Señor tuvo que matarlos, ¿verdad? Dice, si me pueden poner la cita, por favor. Primera de Samuel 2:27 dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, perdón, un poquito atrás.
Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Versículo 31 dice: he aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo. Abiatar era del linaje del sacerdocio de Eli, pero es cortado debido a su desobediencia, ¿verdad? Entonces, vemos que se cumple esta profecía en este momento, en el versículo 36. Y además, después de esto, Salomón pues había reconocido a Abiatar algunas cosas, ¿verdad? No todo estaba malo en la vida de Abiatar. Abiatar había sido en algún momento fiel a David, y también había traído el arca, ¿verdad? Entonces tuvo compasión de Abiatar y no lo mató, pero le dijo: te me vas a Anatot, ¿verdad? Entonces, en su lugar puso a el sacerdote Sadoc como sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, de esta manera Abiatar es quitado del sacerdocio. Más adelante, se cumple ya ya como que está haciendo su checklist aquí el rey Salomón, y ejecuta a Joab. Del versículo 28 al 35 podemos ver la narración de esto. Entonces, Joab supo que Adonías estaba muerto. Vio que Abiatar, bye bye. Entonces, ¿qué dijo? Pues sigo yo, ¿verdad? Sabía que tenía culpa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue lo que hizo en algún momento Adonías. Fue y se abrazó de los cuernos en el templo, ¿verdad? Para pedir misericordia, para pedir asilo. Entonces, pero en el caso de Joab era diferente, porque una persona podía hacer eso cuando realmente era culpado de algo que había cometido había hecho muerte o había matado a alguien, pero de forma involuntaria, ¿verdad? Entonces trató de abrazarse, pero le dijo Salomón: no, tú sí eres culpable. Tú mataste, tú derramaste sangre en tiempos de paz. No podemos tener misericordia de ti, ¿verdad? Entonces, y aún así, trata todavía de desafiar al rey, y el rey le dice: ven. Le dijo: no, mátame aquí, dice. Y pues bueno, dijo el rey: pues Benaías, ve y mátalo, así quiere. Entonces lo mató en el templo y fueron y lo enterraron, ¿verdad? Entonces pasó después que Salomón puso a Benaía como el comandante de su ejército, ¿verdad? Entonces hay que entender algo aquí, ¿no? Algo importante. Salomón no estaba actuando de forma vengativa, no se estaba vengando de Joab por lo que le había hecho a su padre o por lo que había hecho a él mismo, ¿verdad? No lo estaba haciendo de esa forma. Y de hecho él lo explica en el versículo 31. Dice: y el rey le dijo: haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera, a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. No se trataba de lo que Joab le había hecho a él, no era un motivo de venganza, era un motivo de santidad, por así decirlo, ¿verdad? Joab había ido en contra de Dios. Entonces, Joab explica por qué lo mata. Entonces, más adelante, del versículo 36 al 46, ya está Joab como con un checklist así, palomita. Seguía el siguiente, que era Simeí. Ahora, Salomón trató de tener misericordia de Simeí. Entonces,
A pesar de que Simeí siempre fue como que un simpatizante de Saúl, de hecho era parte de, como que parte de su familia, de Saúl, corría el riesgo de ser un alborotador del pueblo, de tal vez de dividir otra vez al reino, de mandar al reino de Benjamín aparte o a los 10 tribus del norte, separarlas de Judá. Entonces el reino corría riesgo. ¿Y qué le dijo Salomón? Simeí, voy a tener misericordia de ti, quiero que vayas a Jerusalén, que te construyas una casa allí y que no salgas por ningún motivo. No puedes salir. Es como esas personas que están encerradas en sus propios domicilios, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama el término, pero era algo como eso. Entonces le ordenó Salomón de que no saliera. Entonces dijo, me parece bien. Simeí dijo, me parece bien tu propuesta, así lo voy a hacer. Entonces Simeí lo hizo así por 3 años. Después se le hizo fácil, dijo, pues ya se le olvidó a Salomón, ya como que se relajó un poquito las cosas. Y y cuenta aquí el capítulo que después se le fueron ahí unos esclavos para la parte de Gat, que está a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Entonces se le hizo fácil ir tras ellos. O sea, pudo haber mandado por ellos, pero no, dijo, no, yo voy a ir, no acá, nadie se va a dar cuenta. Entonces Jerusalén no era un lugar muy grande en aquel momento, entonces era fácil detectar quién entraba y quién salía. Entonces le dijeron a Salomón, mira, Simeí te desobedeció y salió de Jerusalén. Entonces el rey lo confrontó, le hizo ver su desobediencia y también le hizo ver cuál es la desobediencia que él había tenido para con el rey David en su momento, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 42 al 46. Dice, entonces el rey envió llamar a Simeí y le dijo, ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo, el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás? Y tú me dijiste, la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te puse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, que lo maldijo, ¿no? Entonces, que tú reconoces en tu corazón, el Señor pues hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joyada, y este salió y arremetió contra Simeí y lo mató. Y de esta forma dice que fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Ahora, ahorita leíamos, Salomón estaba predestinado a ser un hombre de paz, ¿verdad? Entonces suena contradictorio, oye, o sea, es un reino de paz y ya te echaste a 3, o sea, qué onda, ¿verdad? Pero muchas veces la verdadera paz se basa en la rectitud. Estas personas no solamente habían tramado cosas contra el reino, lo habían hecho directamente contra Dios, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, Salomón estaba haciendo lo que le tocaba hacer David a su padre, ¿verdad? Y que no se animó a hacer y que no lo hizo y se lo delegó a su hijo. Entonces la tierra estaba contaminada por la sangre inocente que también Joab había derramado. Entonces por esta causa murieron estas personas, ¿verdad? En última instancia fue porque fue la retribución de sus actos, ¿verdad? Entonces podemos ver que Salomón en cierta forma sí fue un hombre de paz. De hecho, si vemos más adelante, vamos a ver que estableció la paz en Jerusalén y fue un reino de paz y un reino de justicia hasta cierto punto. Sabemos que después se descarrió, ¿verdad? Pero esto también en cierta forma nos hace ver que ningún rey puede cumplir esta paz a plenitud, ¿verdad? Solo hay un rey que lo hizo y este es Jesucristo. Y Y así es como nos dice el profeta Isaías 9, en Isaías 9:6, dice que él es el verdadero príncipe de paz. Era muy aventado de parte de David creer que el reino de paz vendría a través de su hijo, ¿verdad? Porque solo vendría a través del Mesías, solo vendría a través de Cristo, quien quitó la enemistad de los hombres con Dios, ¿verdad? Y esa fue la obra majestuosa de Cristo, ¿verdad? Lo vemos en Romanos, en el capítulo 5, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de Dios. Entonces, Cristo, a diferencia de los reyes como Salomón, David, no pudieron establecer esta paz. Cristo lo hizo, quitó la enemistad que teníamos con Dios. Romanos 5:1 lo dice. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y ha sido por medio de Jesucristo. Ha sido por medio de su sacrificio, únicamente por el sacrificio de Cristo, nosotros somos restaurados a una relación pacífica con Dios, ¿verdad? Entonces, David soñó ver un reino de paz, al menos en su hijo Salomón. Más adelante vamos a ver que no fue posible. Al final de su vida, Salomón también se descarría, va tras ídolos, ¿verdad? Pero el sueño de David de que sea restablecida esta paz únicamente es cumplida en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo realmente hizo la paz para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, ¿verdad? Ningún rey lo hizo, ningún rey podía hacerlo, solamente Cristo, hermanos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Mi Señor, te damos gracias porque tú eres grande, eres majestuoso, eres Señor incontenible. Gracias te damos porque tuviste, Señor, dentro de tus planes el enviar a tu Hijo Jesucristo, quien haría la paz, Señor, haría que nosotros pudiéramos estar en paz contigo. Por nuestros propios esfuerzos era imposible que estas cosas ocurrieran, pero tuviste a bien enviar a Cristo como el príncipe de paz, y ahora podemos ir a ti, Señor, de forma libre, de forma confiada, sabiendo que hemos sido hechos justos delante de ti por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y te damos gracias por esto, Señor. Sabemos que el mundo actualmente pareciera que está a punto de colapsar. Los países se están cayendo. Hay países en crisis. Vemos pandemias, Señor, que se están levantando. Pareciera como si no tuviéramos paz por ningún lado, Señor. Y estamos seguros de que en algún momento tú restablecerás también esas cosas. Tú harás juicio y justicia en algún momento, Señor. Pero esta paz que nosotros sentimos es a través de Cristo, que nos ha reconciliado contigo, y nadie nos podrá apartar de ese amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Amén.